La fábrica de sueños permanecerá cerrada hasta que sueñes lo que el sistema desea.
Nosotros aquí soñamos lo que queremos.
Desde una nave espacial, entramos en contacto.
Comunicación, podcast, radio.
Bienvenidos una vez más al espacio. Esto es... En caso de que el mundo se desintegre.
Trump confirmó que su enviado especial viajará esta semana a Rusia para presionar por un alto al fuego en Ucrania.
Hola Moscú, ¿cómo están? Vengo de parte de Trump a presionar.
El presidente de Estados Unidos sostuvo que, de no concretarse una tregua en los próximos días, el Kremlin enfrentará represalias económicas.
En cuanto a la relación Washington-Brasilia, Lula dijo que está dispuesto a negociar con Trump, pero pidió igualdad de condiciones.
Cada vez que el gobierno de Estados Unidos oye igualdad de condiciones, el traductor dice, malditos comunistas bastardos.
En México se acabaron las intrigas palaciegas.
Ricardo Monreal reconoce que en Morena comenzó la disputa interna rumbo a las elecciones de 2027.
Disputa yo, disputa doña Florinda, habría dicho la Rosa Claudia.
Monreal aseguró que la división interna se trata de un procedimiento insalvable por la naturaleza de la conformación del partido.
Repítame, por favor.
O sea, como que es un partido donde ya nacieron peleando y al no estar AMLO es lógico que huelen los perros chingadazos, así que sírvame otro tequila antes de que comiencen los trancazos.
Ahora sí.
Damas y caballeros, hoy es la 600.000.002 emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Usted es norcoreano.
Ah, no.
Ya lo sé, es un supositorio.
¿Cómo así?
Una suposición. Usted es norcoreano y vive cerca de la frontera con su vecino capitalista del sur.
Sur Corea.
Sí, usted sale a cosechar su arroz como manda el querido líder y escucha esto. Usted sale a ver si las gallinas pusieron huevos y escucha esto. Usted trata de dormir y escucha esto. Amanece y su gallo no canta porque escucha esto. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo escucha esto. Su pequeña hija norcoreana comienza a bailar al ritmo de esto y usted le dice que no, que eso no es digno del querido líder. Esta música no viene de un tianguis, ni de un sonidero, ni de una discoteca, ni de un vecino energúmeno que se compró un equipo de sonido mamalón. Esta música viene de las colosales torres de altavoces que colocó el gobierno de Corea del Sur como método de propaganda y presión sobre el gobierno de Corea del Norte.
Pero esto no es vida.
Lo sé. Pero desde el inicio de esta semana, Corea del Sur comenzó a desmantelar esos altavoces con constante música K-pop y propaganda como un gesto para aliviar tensiones con el vecino del norte.
Y el campesino que vivía en la frontera y los soldados que hacían guardia en el paso fronterizo
ahora no saben cómo convivir con el silencio y se la pasan escuchando K-pop en sus viejas radios importadas de la ex Unión Soviética.
Oh, está cabrón.
Así es la vida norcoreana.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien se va a hacer los cofres del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, Capi? ¿Qué dice?
Estoy exultante, capitán.
Exultante.
Hay una noticia que me mamó un chingo.
Chale.
Tiene que ver con Brasil.
Ajá.
Tiene que ver con el juez brasileño Alexandre de Moraes,
ajá,
el Supremo de Brasil, que entre paréntesis digo, estamos en un día donde ya se supo la Corte Suprema de Brasil ordenó la detención domiciliaria de Jair Bolsonaro,
sí,
porque parece que anda muy inquieto y anda, ajá, haciendo campaña y va para aquí, va para allá, bueno. Y
sí,
vamos a tenerlo que se esté un poco ahí en su casa.
Es
donde no la va a pasar desde luego para nada mal,
no.
Pero hasta que termine toda esta cuestión judicial. Así que detención domiciliaria para Jair Bolsonaro.
Sí.
Como saben, Donald Trump, muy cuate, muy amigo de Jair Bolsonaro, empezó a presionar sobre Brasil por esta situación.
Sí.
50% de aranceles, o sea, a ese nivel. Y sobre todo sobre Alexandre de Moraes, que es justamente,
ajá,
el juez que sigue toda esta causa y que pertenece a la Corte Suprema de Brasil. Washington le buscó posesiones en el gabacho como para presionarlo más. Es decir, bueno, porque prácticamente, amigos,
sí,
no hay político, no hay juez,
ajá,
no hay encumbrado latinoamericano,
póngale,
que un departamentillo
algo
en Miami,
no, sí,
que
sí,
una visa a punto de vencer,
póngale,
lista para,
sí,
ir,
sí,
a Disneylando,
ajá,
con los niños,
sí, sí, sí,
que alguna cuenta dolarizada algo en algún seguro, banco internacional póngale, de póngale. New York no sí. tenga. Sería realmente asombroso. Raro. Así que vamos a buscarle todo Ajá. a Alexander de Moraes para ver si le logramos sí torcer sí. el brazo sobre esta persecución, como dice la administración Trump, a Jair Bolsonaro. Bueno, resultó que el calvo juez con cara de culo sí. no tiene absolutamente nada en no el manches. Gringo. A ver, sorprendió totalmente.
Totalmente. Sí, digo, sí, el, sí. ¿Cómo puede ser?
Los jueces de toda Latinoamérica se dijeron, miraron, diciendo, pero ¿cómo puede ser? Ah, que naco apestoso, ¿cómo que no tiene nada en el gringo? Bueno, no, nada, no le encontró nada, así que van a tener que seguir presionando como hasta ahora.
Oh, puta madre.
Parece que todo lo tiene en Brasil o en Europa, pero en Estados Unidos nada. Me pareció impresionante, realmente, sí. así que bien Alexander de Moraes, que no tienen cómo torcerle el brazo y así las cosas. Damas y caballeros, también... esto está muy cargado de política. Brasil en estos momentos está con una sí. ebullición francamente importante con esto de la detención domiciliaria de Jair Bolsonaro. Vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, mudita. ¿Cómo está, guapa?
¿Vio lo del hombre meme muda?
Ah, el hombre meme.
Esa noticia también me encantó realmente. Porque el hombre meme... Hay muchos hombres memes.
Sí, obvio.
O sea, uno no está exento muchos. De convertirse en sí. un meme. Pero hay uno muy famoso que Ajá. es un ruco... Que tiene como una sonrisa forzada,
sí.
que lo habrán visto miles de veces, Dios, inclusive en sticker para, sí. para WhatsApp, donde, bueno, hace sus cosas y está con una taza de café frente a una computadora
Ajá.
de las antiguas, de los monitores antiguos.
Sí.
Y siempre es utilizado como para decir, bueno, chingué a mi madre, Ajá. no sé qué. Bueno, la cuestión es que ese hombre vive.
Ah, vive.
No dista mucho su imagen de la que circulan los memes, que ya vienen circulando como
sí.
hace 10 años. Y bueno, y es húngaro el señor. ¿Vio? Hay mucha gente que se encarga de investigar de dónde viene ese meme, esa imagen.
Sí,
muchos memes de criaturas que ya son grandes, etcétera, etcétera. Bueno, este señor vive, es húngaro y se paseó, fue a ver el Gran Premio de Hungría el fin de semana, de Fórmula 1.
Sí.
Dijo, me gustan los carros, voy a ver. Bueno, leyenda viviente. Se tomaron fotos, los pilotos salían de los boxes para tomarse fotos con el señor. Pero por supuesto, es que es buenísimo tener una foto con el señor meme.
Totalmente.
Señor meme levantando los pulgares, todo húngaro, con cara como de sonrisa así, Ajá. media forzada, como diciendo, la estoy pasando genial.
Sí.
Una cosa maravillosa. Regresamos al tema, temporada de chiles en nogada, moda.
Bien.
Sí, sí, el abuelo farmacéutico de Querétaro llega para hacer su descargo, o la nave, en cuestión de chiles en nogada, los de mi suegra, que yo nombré,
que
y ustedes me dijeron, a ver, ¿dónde están las autorizaciones?
Sí,
parecían la administración Trump en la frontera, y bueno, bueno, ella es de Salamanca, Guanajuato. No puede.
No puede.
A ver, acredíteme, tercera, cuarta generación de poblanos, a lo mejor. Bueno, así que no tiene las certificaciones poblanas
Ajá.
oficiales.
Chale.
Pero nadie le hace el feo a sus chiles en nogada ilegales. Si quieren un chile en nogada con todas las credenciales de Querétaro, hay una chef poblana llamada Ajá. Alina Alcántara, que los hace como dictan los cánones, que son muchos los cánones que dictan los chiles en nogada, nosotros lo sabemos porque lo hemos probado de pura prosapia poblana. Va por los ingredientes a Puebla, directamente. Va por los ingredientes a Puebla y lo hace históricamente correcto, el chile, Ajá. el relleno, la nogada, la temperatura, etcétera, 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 todo así perfecto. El año pasado lo probé y sí vale la pena que la chef te platique y explique toda la historia y el proceso. Tiene una historia detrás, los chiles en nogada, que yo no estoy autorizado para contar en estos momentos, porque de la biblioteca palafoxiana no me pude traer justamente ese capítulo donde explica todo, pero recuerdo que Belén de Puebla y Chalía nos instruyeron sobre una historia que también tiene que ver con la religión, por supuesto, Puebla pues. Bueno, su restaurante es su casa, de esta tal Alina Alcántara, así que es muy pequeñito y es solo una reservación. Saludos y un abrazo, pero qué sibarita, nuestro querido abuelo farmacéutico ahí en Querétaro, le enviamos un abrazo grande con la temática justamente de los chiles en nogada. Chismecito que me tiene así, wow, y tiene a todo Canadá, wow, y tiene a todos los fans de Katy Perry, wow, y sí, Katy Perry y Justin Trudeau.
Sí.
Vieron que el primer ministro canadiense renunció, le pegaron una patada luego de enamorar a todo Canadá,
sí
pasó el tiempo y dijeron, bueno, vaya.
Ya está.
Y ahora no sabe qué hacer con su tiempo.
¿Y qué hace?
No sé, entró a Tinder, el dio match con Katy Perry, parece.
Ah, mire, qué bien.
Y Katy Perry le dijo, ¿cómo me dijiste que canadiense, que de que, que fuiste primer ministro?
Ah.
Me vengo enterando, pero me interesa un chingo. Así que han despertado una ola de especulaciones toda esta semana, luego de ser vistos en repetidas ocasiones por el expatriado Chinto Lolo caminando juntos por Montreal.
Ajá.
Sí, Flor y el amigo no los vieron porque ellos porque están encerrados ellos en un búnker ahí en Montreal, pero el Chinto Lolo nos dijo, yo lo vi, Katy Perry y el otro mono, dijo. Y sí, y el pata de perro también. Así que bueno, fantástico. Y sí, ya se vieron, se vieron. Katy Perry y Justin Trudeau, la pareja menos pensada.
La verdad.
O sea, increíble. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
¡Venga, Miconete! Sí, claro.
Sí, Mico. Sí. Rosa del Desierto, Mico.
¿Sí?
Dice, escuchar a chingos de micos me dio 1000 años de vida. ¡Gracias! Sí. No, como apareció con toda su familia tremendo fue, sí. Mico, tremendo. Pero ¿sabe qué? Tenemos también otra información, por ejemplo, siempre fantaseando con cómo eran los sonidos de simio, de mono,
que
representaba la cucaburra.
Ajá.
Bueno, la química realista se tomó el trabajo de ir a algún lugar donde las cucaburras cantan.
Sí.
Y la química realista de Morelia, Michoacán, nos envía el sonido específico de la cucaburra. No, es un pájaro.
Sí. ¿Y ahora cómo lo convencemos?
No tomamos otro, no. ¿Cómo que hubo un casting secreto de micos?
Nada que ver.
Es toda una confabulación para dejarlo fuera de la nave,
no,
Mico. ¿Cómo cree? ¿Cómo nos cree capaz? Es el pájaro que imita monos.
Por favor.
El que quema maíz también,
sí.
Bueno, el que espantaba a la roñosa en el bosque, ¿no? No, cuando se pone necio, necio. No,
sí.
No, su puesto no está en peligro.
No,
no va a venir ninguna
preocupe,
cucaburra
favor,
aquí.
Jamás.
Usted así queda.
Sí que sí.
Perfecto. Saludos al bocadín mezcalero, a la chaparrita de Villa Carlos Paz, por su hermoso mensaje que nos envió. Mensaje
muchas
de audio.
Gracias.
Muchas gracias, chaparrita preciosa. A Tierra, que pregunta, tío Juan, ¿dónde puedo comprar tu libro?
¿Dónde?
Bueno, los lugares donde se compran los libros, ¿verdad?
Claro.
Sí, y bueno, y saludos al señor Galleta, que le mandamos un abrazo grande también. En el programa de hoy traemos juguetes, regresamos a la escuela, le solicitamos unos minutos, paseamos por Vallecas y aprendemos a tocar guitarra. Martes, el sentimiento unánime de cansancio por diferentes cuestiones nos lleva a poner más que voluntad. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa está influenciado indirectamente por grandes intelectuales
que negarán su responsabilidad.
En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a los Reyes de la Oferta y la Demanda. Pasen. Soy Linda Celeste, Ciudad de México.
¿Cómo está, Linda Celeste?
Bien, muy bien. Vamos a hablar de los Reyes,
La
Oferta y la Demanda. Que parece una tienda, ¿no?
Ajá.
Una tienda que
los
vende...
Reyes,
sí,
los
sí,
reyes
sí, sí, totalmente.
Tienda.
En este caso, bueno, Melchor, Gaspar y Baltasar. No crean que estamos hablando de los reyes del cromado, ni de los reyes de... No. Estamos hablando de los Reyes de la Oferta y la Demanda. El mercado se rige por la ley principal, que es oferta y demanda.
Sí, que sí.
Bueno, y los reyes también.
No.
Melchor, Gaspar y Baltasar en todas sus funciones. Esta es una tienda que trabaja un chingo el 6 de enero.
Un chingo. Seis, antes
5 de enero, no sé cuándo es
no,
Reyes.
No, 6 es
sí.
Reyes, pero digo...
Sí.
Tiene que chambear antes.
Sí, tiene que chambear antes.
Al 6 tiene que estar todo entregado.
Sí, más o menos, sí,
si no,
sí. La primera semana de enero.
Sí,
pero
sí,
ustedes
sí
estarán diciendo, pero estamos en la primera semana de enero. No,
no
pensamos
no, no
en un momento reservar este mensaje para la primera semana de enero.
Sí.
Más dijimos, no, los reyes de la oferta y la demanda trabaja todo el año.
Sí.
Así que, Linda Celeste, ahora van a comprender por qué la lectura de este mensaje de reyes en esta época del año. Que nada que ver, ¿qué tiene que ver? Bueno, tiene que ver.
Ajá.
Hola, Pirata Lagarto, ¿cómo están? Saludos a toda la nave. La historia del mero, mero petatero de sus juguetes me hizo recordar los días de Reyes.
The Reyes.
The Reyes. The Reyes. Centellas, Batman. el mero mero petatero había contado, porque el lagarto dijo, ah, sí, como recuerdo todo el trabajo del mero mero petatero, pero la mayoría nos hemos olvidado, que era que él de grande pudo lograr tener el Power Ranger amarillo que tanto quería de chamaco y le compraban cualquier cosa o le decían, juega con este palo. Entonces el mero mero petatero luego
se compró todos los Playmobil
habidos y por haber. En este caso, bueno, eso disparó mis recuerdos infantiles de regalos y esas cosas, dice Linda Celeste, cuando yo iba a la primaria, ya que mis padres eran lo opuesto a los papás del mero mero petatero.
Ajá.
Tenían como referencia a estos padres a los padres del mero mero petatero.
Y decían,
lo que hagan ellos, todo lo contrario.
Sí. O sea,
bueno, cabe mencionar que en mi infancia los Reyes Magos compraban los regalos con mucha anticipación.
Ah, mire.
Cosa que los padres del mero mero petatero no.
Lo dejaban para último
decían,
momento.
Ya es 10 de enero.
Sí.
Y los reyes, y bueno.
Llegarán tarde.
Claro, que mamen faro. Si no, es el año que viene vemos. Eso los padres del mero petatero. En cambio, los de Linda Celeste estaban eran medios chems. Les agarraba la ansiedad.
Sí, claro.
Y en julio decía, hay que comprar los regalos de reyes.
Sí,
y hay que ir a buscar los regalos de reyes.
Sí.
¿Dónde se va a hacer la Navidad este año?
Claro.
Hay que preparar todo para la posada.
No, tanta ansiedad no.
Tanta ansiedad no, tranquilones, pero bueno, ellos se manejaban independientemente porque eran padres. Entonces nosotros, como niños, lo único que esperábamos era la llegada de Melchor, Gaspar, Baltasar, los camellos, todo el pedo. Bueno, y comprar los regalos con mucha anticipación, porque bueno, con mucha anticipación en ocasiones los compraban desde agosto, raza.
Oh.
O sea, en estos momentos imaginan a los padres Linda Celeste yendo a comprar los regalos de Reyes.
Claro.
Cuando íbamos a Ciudad de México, porque Oaxaca, Ciudad de México era donde estaban
todo,
y juguetes de Ciudad de México era otro pedo.
Sí.
Y aprovechaban, no porque fueran otro pedo, sino porque era un precio más económico, audaz. Estamos
bueno,
en
también.
La ley de oferta y demanda.
Sí, claro.
Había baratas en Ciudad de México. Los tianguis rebosaban de juguetería.
Qué épocas.
Y aprovechando que era una fecha random, full, que nadie andaba con ese pedo, no estaban tan caros.
Ajá.
Es como comprar pescado en Pascua.
Totalmente.
Señora, no vaya a comprar pescado en Pascua. Le van a romper el orto.
Sí,
entonces
sí.
Compre el pescado, haga la cena de Pascua,
póngale,
hágala en noviembre.
Ellos no adelantaban reyes, ellos compraban los regalos antes.
Sí,
es como, compre
sí.
el pescado antes, guárdelo en su congelador y luego lo comen en Semana Santa.
En Pascua, claro. Sí, pero lo que pasa es que, a ver, yo lo que quiero que comprenda usted, lagarto, que se concentre en este pedo, mantener escondidos regalos durante medio año en una casa donde hay niños y además... No cualquier niño, una Linda Celeste, que es poco menos que la ardilla investigadora. Y bueno, es como un pedo, abriendo puertas, cerrando puertas, entrando a laberintos recónditos.
Es imposible.
Sí, es imposible. Bueno, ya saben, ley de oferta y demanda. Entonces los reyes, bueno, los regalos están más baratos, no sé, en agosto vamos y compramos los regalos. Siempre estaban, bueno, trataban ellos de disuadirnos de cambiar de opinión cuando nosotros escribíamos la carta a los reyes.
Claro,
decíamos, bueno,
porque ya están comprados.
Claro, sí, lo iba... Claro, eran como políticos.
Esto.
Los iban arrinconando.
Pero no quieres esto.
Los iban arrinconando a que los niños terminaran de elegir lo que ya se había decidido.
La democracia perfecta.
La democracia total. pero entonces, por ejemplo, ella escribía: quiero Barbie Malibu. Y ellos interceptaban y decían: pero escucha, un valero. No se puede comparar con una Barbie Malibu.
No,
pero yo quiero la muñeca, la Barbie Malibu. Está la publicidad en todos los programas infantiles de todos los canales.
Bueno,
sí,
luego verás que no te digo.
Pero yo insisto, ¿sabes qué es lo chido? Le decían Linda Celestita, chiquitita. Linda Celeste, una bebecita.
Sí.
Le decían, lo chido es ese ring con los luchadores que puedes saltar de la tercera cuadra. ¿No te gustaría?
Claro.
Sí, pero lo puedo hacer con la Barbie Malibu.
No,
es lo mismo,
no es lo mismo.
A ver si vas a comparar el Santo y Blue Demon con la Barbie.
La Barbie es una cosa de moda.
Sí.
Se te va a pasar en China.
No, y me bajaba en línea ideológica latinoamericana de los 70. Que
también,
ellos tenían y decían
no,
porque eso es parte del sistema capitalista que viene de no sé dónde verga, juega con este palo y terminaba con el mero mero petatero
pero
emocionada
distinto,
claro, en varias ocasiones el día de Reyes caía cuando ya habíamos regresado de las clases y en mi escuela hacían una especie de convivio especial para que los niños pudieran jugar y llevar todo lo que le habían traído los Reyes Magos. Malísima idea.
Horrible.
Ahí estaba el niño rico
totalmente
que bajaba de su Lamborghini Countach con miles de juguetes importadísimos de Andorra y de Vietnam y Linda Celeste con un palo.
Claro.
Escúcheme, pero tampoco me tiren tan abajo, estábamos muy bien nosotros. Lo que pasa que no sé por qué la Barbie Malibu, pero estábamos bien y cada uno tenía su juguete. Pero poner así, porque vio, está el que le rompen el juguete, como le ha pasado.
Claro.
Está el que el juguete nacen las envidias, siempre me va a gustar. A ver, el ser humano siempre le va a gustar el juguete de otro.
Obvio.
Esa es la realidad, es una máxima que puede anotar. A cualquier edad siempre va a desear el juguete ajeno.
Totalmente.
Así es el ser humano.
Así es.
Tiene su juguete súper chingón, madres, pero va a querer jugar con el juguete ajeno.
Sí,
y están los 10 mandamientos.
Sí,
es el mandamiento número 11, no desearás el juguete de tu prójimo.
Claro.
Y entonces
También se comprende, es una idea horrible, pero se comprende lo de las escuelas, porque es huélele el culo a aquel perro, todos los niños llevaban los juguetes después de Reyes.
Ah, claro, ellos se anticipaban a eso.
Vamos a organizar y tráiganlo.
Sí, claro, traigan los juguetes.
Un rato para jugar con los juguetes.
Tienes razón, Lagarto, porque
todos
igual
llegaban, claro.
Claro, son las leyes que vienen a hacerle un marco legal cuando ya está determinada la costumbre.
Sí.
Entonces los niños iban con los juguetes y dice, mañana traigan con los juguetes. Decía la directora, como diciendo, tengo los ovarios al piso, pero traigan todos los juguetes, porque si no, mucho ausentismo escolar.
Claro, también.
¿Y dónde están los niños? ¿Y dónde están los niños? Están jugando en su casa porque fue Reyes hace muy poco tiempo. Imagínense la situación. En varias ocasiones, Día de Reyes, se hacía este convivio especial. Todos los niños, juguetes, bla, bla, bla. Pero, había dos cosas que estaban completamente prohibidas en mi casa.
Ajá.
Leyes de la casa infantil Linda Celeste. Una, faltar a clases.
Ajá.
Ni se les ocurra.
Porque
ya nos lo fumamos bastante a todos ustedes durante todas las vacaciones. Ahora se me van a clases. Pero quiero jugar con la Barbie Malibu. No, se van a clases. Y la otra era prohibido llevar juguetes a la escuela. Me parece genial.
Genial.
O sea, apoyo a los padres de Linda Celeste.
Un ejemplo.
Más que al Partido Demócrata. Sí, porque, luego viene y perdí la Barbie Malibu. Ay, mi compañera
me la rompió, me la robaron. La perdí.
Le arrancó el cuero cabelludo y ahora ese es Barbie Britney Spears. O sea, no mamen.
Claro.
Bueno, y ese día, obviamente, la gran mayoría de los niños pues llevaban algún juguete, por más pequeño o sencillo que fuera.
Sí.
Un patito de hule, no importa. Y cuando me preguntaban que si no habían llegado mis juguetes, pues yo decía que no me habían dado el permiso y solo les contaba. Qué bien portada, niña. Me dio ganas de tener una hija como Linda Celeste.
Totalmente.
Ningún pedo.
Sí que sí.
O sea, y va y se para toda firme, toda derechita, levanta la cabeza y dice: no me han dado permiso para traer mis juguetes. Se da media vuelta y se va.
Sí.
A estudiar, inclusive. Tener hijos así es una mamada, güey. O sea, a mí me hubieran dicho: y tener hijos es más o menos así. Y me muestran a Linda Celeste con estas actitudes y digo, es fumar debajo del agua, soplar y hacer botellas. Pero no. Bueno, pues
hijos son iguales.
No, casi que es única, Linda Celeste, podríamos decir. Bueno, yo les decía, no me dieron el permiso y solo les contaba solo lo que me habían traído.
Claro.
Y lo bueno
es que podía decir cualquier cosa.
Claro, podía fantasear.
Obvio.
Sí, las 34 Barbie Malibu las tengo en casa, pero no las traigo porque no me han dado el permiso. ¿Quién no le dio el permiso?
Y aparte que no podía traer tanto.
El gobierno de Oaxaca no me ha dado el permiso. Sí, y no podía traer tantas. Lo que pasa es que vine con el chofer y me dijo que tantas no podíamos cargar en la limusina. Tómala.
Claro.
Y me daba media vuelta y me iba. Y pues obviamente mi maestro y mis compañeros se dividían en dos bandos. Seguramente unos con lástima pensaban que no me habían traído nada y que yo fantaseaba que me habían traído. Decían, pobre la niña toda mentirosa, inventando historias, va a haber que regalarle algo para los próximos. Y los que pensaban que yo era una mentirosa, pero profesional, y que me inventaba que me habían traído juguetes, no me lo habían traído.
Claro.
Entonces, por un lado me odiaban la mitad, como diciendo, la mentirosa. Y por el otro lado, despertaba la lástima. Decían, habría que hacer un dinero, juntar algo para comprarle algo a la niña. Y yo reía alocadamente. La verdad que como buenos padres de los 80, si algo les hubiera pasado a mis juguetes, seguramente había tabla en casa.
Tabla.
Y había, ¿dónde está la Barbie Malibu? No sé, la perdí. Tabla. Bueno, entonces, pues, tampoco me arriesgué nunca a llevármelos a escondidas.
Claro.
Porque yo tenía un gen medio rebeldón, pero antes que la tabla vio cómo es esto. Ahora de grande pienso que hicieron bien en prohibírmelo totalmente.
Bien.
Son prohibiciones que uno agradece.
Sí que sí.
Ya hecha una mujer así, hecha y derecha, porque probablemente sería una historia como la de los desintegrados que le pisaron el juguete, se lo rompieron, se lo destruyeron el primer día, no iba a jugar con él, que se lo robaron. En fin, pues yo aún conservo la casa y el coche de la Barbie.
Ajá, mire.
No la Barbie porque se fue a hacer vida a Boston, Massachusetts. Se fue a estudiar, no regresó. Pero todo lo demás, tengo el caballo de la Barbie. Sí, no, en realidad sí. Fue como a estudiar, pero luego terminó de modelo publicitaria. El caballo de la Barbie, ¿qué pedo con eso? Esos son niveles.
Barbie ranchera.
Barbie ranchera. Sí, no, me llamó la atención porque usted es sureña. O sea, si fuera del norte, le digo, obvio, le compran el caballo antes que la Barbie.
Claro.
Sí, pero qué loco, ¿no? Porque me imagino que era como un toque. Porque aquí lo de la Barbie, convengamos que lo chido de la Barbie.
Es todo lo demás.
No, es todo el pelo, ¿entiende? El cabello. Y el caballo de la Barbie debía tener unas crines estilo Barbie. Y eso es lo que hace la diferencia entre una Barbie y Britney Spears. Gracias por traerme esos recuerdos de vuelta, nave los TQM, dice nuestra querida Linda Celeste.
Disculpe, pero el cabello y las articulaciones. Las articulaciones eran una mamada.
Ah, sí,
eran
las articulaciones, sí. Porque no se veían, ¿no?
No.
Bueno, hablemos en presente. Yo estoy hablando del pasado, pero hablemos en presente.
Sí.
No se ven las articulaciones de las Barbie, ¿no?
No era como las otras que tienen un tornillo ahí.
Claro, sí.
Eran perfectas.
Bueno, la cadera sí. Sí. Ajá. ¿Usted vio una Barbie desnuda alguna vez?
No sé.
¿Vio que...? Yo creo que sí, me parece que en la cadera es como así, medio. Pero la cadera es como una articulación media robusta en el ser humano también,
sí,
¿no?
También.
Pero en los bracitos y
no,
eso.
En las piernitas.
Otra mamada, en las rodillas.
Sí.
Es verdad lo que dice usted, Lagarto, es verdad. Sí. Sería muy diferente si fuera esas articulaciones que son como engarces, medio ñañaña, medio bisagra, ¿no?
Sí,
¿no? Son como las que tenemos nosotros en la vida real que nos duelen con la humedad. Qué fantástico todo el mundo de Linda Celeste. Un beso grande para ella hasta Ciudad de México.
Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa en caso @canaltrans.com. Repito, en caso @canaltrans.com.
Tailandia se divide en 76 provincias y toman el nombre de su ciudad capital agregándole el prefijo Muang para evitar confusión entre el nombre de la provincia y su capital.
¿Y tú? Preocupado por estupideces. En caso de que el mundo se desintegre.
Damas y caballeros, desde Barcelona, España, llega Satori, la mamá Romeo.
¿Qué es Satori?
Bueno, y esto sí me da angustia.
Angustia.
Sí, señoras y señores, aquí Satori. no estamos jugando, no estamos en reyes, no estamos en nada. Estamos tratando de ir tras la chuleta, de ganarnos la vida. Y qué mejor que ganarse la vida con trabajos de mierda. Y aquí tenemos el top 10 de trabajos de mierda. No tenemos el top 10, pero dice, bueno, ¿saben? A propósito de preguntar en la calle.
Sí.
Sí, siempre me ha conflictuado el hecho de que haya personas aplicando cuestionarios, repartiendo información o abordando transeúntes para conseguir suscriptores a organizaciones no gubernamentales.
Sí.
Ya sabemos, Médicos Sin Fronteras, Greenpeace, los chavos de, no sé, de lo que sea, de recaudar fondos para los niños palestinos, llegan con sus chalecos y dicen, tienes 2 minutos para que le hable. Y nadie tiene 2 minutos para que le hable nadie nada.
No.
Entonces, y si los tuviera, los prefiero invertir en otra cosa. Entonces, ya la chamba de esos chavos y chavas.
Es una mierda.
Que en muchas veces son, digo, ad honorem, por la causa.
Totalmente.
Pero bueno, quitemos esos de la causa.
Sí, quitemos.
Porque tampoco están presionados por vender y nada más.
Exacto.
También a ver.
Llevar el mensaje.
El jefe de grupo, la jefa de grupo, en determinado momento le dirá, bueno, hace 2 semanas que está dando vuelta por la calle sin nada. Pero bueno, todo sea por el chaleco y el refresco. En el caso de los vendedores. O sea, Satori tiene una experiencia y un currículum, además de ser primera reina nacional e internacional de Chontaduro.
Sí.
La teníamos vendiendo monitos en Orlando. Lo cual ya es un pedo, pero. Una a lo
está
mejor.
Está dentro del business, digamos.
Está dentro del business. Una puede estar ahí parada y a lo mejor tiene la suerte de que alguno se le acerca y dice, ay, estos monitos, ¿cuánto? Los productos, los llaveros, la chingada. Vender algo así como te suscribirías para ayudar a los niños del África, USA for Africa, Live Aid, y así es otro pedo. Bueno, porque yo nunca me detengo, dice Satori, la mamá de Romeo. Totalmente. Cuando vienen y me abordan, sí, yo le digo, no, gracias. Levanto la manito así, como diciendo, conozco vuestro trabajo, manténgase alejada de mí en la rambla.
Sí, lo lamento mucho.
Lo lamento mucho. Al tiempo que pienso en lo difícil que debe ser tener un trabajo de esos y enfrentar a las repetidas negativas de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, gente diciéndote, no, gracias.
Muchas gracias.
Bueno, claro. No. Pues esta semana estoy aplicando unas encuestas. Ajá. Entonces estoy con mi libreta en la calle, al rayo del sol. Pocas horas. Una es un día, 3 horas máximo. Ajá. Pero la cuestión es que lo vengo viviendo de primera mano. O sea, estoy del otro lado del mostrador, como quien dice, del otro lado del escritorio.
Obvio.
No, es muy frustrante.
Totalmente.
Yo voy con mi carpetita toda sonriente, dando pasos pequeños como Geisha, diciendo, disculpe, no, gracias. Y dice, no, me hablan en otros idiomas. Me dicen, como diciendo, a mí no entiendo. Me hablan en catalán profundo, como diciendo, mol patons, partots. Y se alejan. Por un lado me jode.
Ajá.
Y por otro lado, pienso y digo, tú harías lo mismo, Satori, la mamá de Romeo.
Totalmente.
¿No te puedes? Entonces estoy en una disyuntiva, realmente.
Sí.
Bueno, por suerte, serán solo algunos días. Tendrías que abordarlos de esa manera. Mira, este es un trabajo por muy pocos días. Afortunadamente estoy terminando, pero te podría hablar sobre...
Sí. La encuesta es muy larga.
Sí, es larguísima.
Claro,
además,
no,
eso.
No hay forma.
Porque además te dicen.
No hay forma,
parece,
dice 3 preguntas, puede ser.
No. Son como las encuestas de YouTube.
Claro.
Dice, no, unos segundos. Ah, sí. Chido. ¿Te gustó el video que acabas de ver? Sí, tres horas. Cuando te quieres dar cuenta, qué pedo.
No,
y
es
Reyes Magos.
Págame.
Sí, güey, a la verga. No, es una encuesta que dispara.
Sí.
A mí me gustan las encuestas, ¿sabe cuáles me gustan, Satori? Las que tienen... Dígame.
No. Usted diga eso y yo le digo por qué las encuestas se hacen largas en YouTube.
En el próximo capítulo veremos por qué las encuestas se hacen largas en
nuestro
YouTube.
Caso, por
en nuestro caso. No, me gustan las encuestas que son, por ejemplo, ¿usted es menor de 30 años? No. Ah, muchas gracias.
Claro.
Entonces queda descartado automáticamente.
Claro,
si usted dice, sí, tengo 27, y empieza una reta ahí, la
enorme.
Exacto. Es
lo mismo.
A mí me gustan esas preguntas
que
deben tener un nombre en estadística y censo y demás, que son así disruptivas y de pronto te dejan afuera de todo. Dice, disculpe, hombre o mujer, sexo. Dice, me percibo como mapache. Ah, bueno, muchas gracias. Y lo deja.
Totalmente.
Dice, puta madre, no sirvo ni para encuesta, ¿qué onda?
Totalmente.
Pero...
Bueno, en YouTube pasa lo mismo y en todas las demás deben pasar lo mismo.
Le digo, si lagarto.
Usted, si usted dice, la primera pregunta generalmente es global. Tipo, ¿YouTube es la mejor plataforma de video? Le pone sí.
Sí.
Y luego le dice, ¿cambiarías algo?
No.
Listo, terminó la encuesta.
En cambio, gracias.
Es la mejor plataforma. Póngale.
Póngale.
Entonces ya va directamente a por qué póngale.
Claro, se pone nerviosa la plataforma y dice, ¿pero por qué? ¿Qué le cambiarías?
Eso sí.
Tantas cosas.
Claro.
Dice, no, pero ¿qué cosas? Séme más específico, queremos
hasta
mejorar.
Lo último, dice, ¿le parece la peor plataforma? No, para nada.
No, tampoco
entonces,
te tires tan abajo, YouTube.
Así, tipo, claro. Y uno se queda platicando horas y horas con la encuesta.
Sí.
Es así.
Usted está diciendo que no es la encuesta, sino uno que la vuelve loca la encuesta.
Huevo.
Es una posibilidad.
No.
Bueno.
Le habla con el corazón.
Sí. Sí, con el corazón en la mano. Sí, esta encuesta es para que me respondas humano con el corazón en la mano.
Sí.
Dice, ¿y cómo sabes que soy humano? ¿No eres humano?
Claro.
Ah, no te lo voy a decir. ¿Por qué no me lo vas a decir? ¿Quieres que mejore algo? Sí, mejoren todo, vergas. O sea,
obvio.
No hagan encuestas para mejorar el servicio.
Sí.
Mejórenlo. Imaginen nosotros preguntando, desintegrados, desintegradas, tenemos una encuesta. ¿Mejorarían algo en caso de que el mundo se desintegre?
Claro.
No, jamás. Esas preguntas no hay que hacerlas.
Exacto, sí.
Tu cola.
Sí. No, aparte si se presentara como una empresa, digamos, hablando, póngale YouTube, que igual me parece una gran plataforma, sensacional. De hecho, que uno pueda publicar cosas sin tener que poner varo, ya es genial.
Eso es porque YouTube no se está escuchando y si no...
No, pero digo, si se presenta la empresa como una empresa de negocios, buscando cómo hacerlo más rentable, se comprende más, pero si se presenta como una organización...
Buen pedo.
Buen pedo.
Que quiere mejorar...
Donde hablan de todas las posibilidades para todos es lo mismo.
Somos
no,
todos
no es
socios.
Así, ¿entienden? Entonces somos ahí todos es cuando socios. Se hace larga la encuesta.
Sí, total. Bueno, la cuestión es que Satori, un trabajo de mierda,
sí, bueno.
Por suerte breve, por suerte de esos que pagan a contra, sí, digo, tres sí. días de trabajo y así. Pero chido. Sí, igual es un pedo. Eso de estar trabajando en la calle, no, yo supongo que lo sabe la gente que trabaja, la gente que recibe. Yo le quería decir que lo dije varias veces en el programa. Yo tengo la costumbre de si me acercan una especie de panfleto, volante, lo tomo porque imagino, digo, qué trabajo.
Luego pasa de vuelta y él le da otro.
Lo tomo. O sea, hago cinco pasos y lo tiro al cesto, a la basura, sin leerlo. Pero
a mí me gusta cuando le dan de a 10.
Claro, sí, es buenísimo.
Necesito,
me voy a mi casa.
Uno que acepta y dice, toma.
Sí, dame 15, dame todo. Lo sigo repartiendo yo, chavo. Tú haz tu vida, eres joven, tienes mucho tiempo por delante como para estar en una esquina repartiendo todo el tiempo. Una publicidad de algo que está a 10 metros.
Claro,
¿no?
Claro.
Una
en cambio,
cosa
cuando es chismecito, póngale que le presenta una fragancia, un perfume o algo, van todos, ¿vio?
Ah, sí.
Hijos de su pinche madre. Sí. Mismo, vaya,
yo como repartidor de estas madres, yo haría eso, estaría con un perfumito inventado, ¿no? En realidad agua con un rociador
y
le pongo
qué buen huele
y le digo, tú, y la gente toma porque dice, gratis. Me voy a olfatear algo gratis.
Claro.
¿Para qué pedo? Señoras y señores, nos vamos a Madrid, a España, donde está Winnie the Punk.
¿Cómo está Winnie the Punk?
Es muy bueno el nickname. Winnie the Punk. Bueno, Winnie the Punk de Madrid, España, dice, hola. Nave. Paso por aquí para saludarles por primera vez. Les descubrí en México, lindo y querido, a principios de este año, cuando estaba de visita en la casa de mi hermana.
Ah, mire.
Bueno, yo soy del DF. No nombramos a la hermana.
No.
Bueno, chido. Ajá. Así nos vamos a llevar.
Sí.
Bueno, yo soy del DF.
Ajá.
Pero, o sea, es un hombre grande. Y a la gente que dice del DF, es un señor mayor.
¿Cómo estás?
Démosle el asiento, por favor, siéntese. Sí, yo soy del DF, pero vivo en Madrid hace 13 años.
13 años.
O sea, por eso mi tono. Claro. Soy casi españolete. Soy de Madrid, del Lavapiés. Y bueno, y no voy a cansarlos con la historia de siempre sobre la curva de aprendizaje de los códigos de la nave. Es muy buena esa.
La curva
de... ¿Qué se dedica usted para hablar de curva de aprendizaje de los códigos de la nave? Está chido. La curva de aprendizaje
es,
no entendí ni mierda, luego más o menos, luego dije, no sabía.
Exacto.
Pensé que el capitán era el pirata, el lagarto, no sé qué, y así hasta que más o menos comprendí todo el pedo y hace 10 años que escucho el programa. Bueno, solamente
sin
quería...
Querer.
Claro, sí, no sé.
Era porque tratando de comprenderme.
No, se me trabó el teléfono, esta mierda, y lo único que me reproducía era en caso. Bueno, solamente quería decirles que no sé por qué no los conocí antes. Estoy emputado con el tiempo, con la historia, con la vida. ¿Por qué no publicitaron su programa? ¿Por qué no había espectaculares en la carretera México-Toluca que dijeran caso de que el mundo se desintegre? ¿Por qué no aparecían ahí en Televisa diciendo, los invitamos a escuchar este podcast? ¿Por qué no aparecían entre los podcasts más escuchados de México?
Ajá.
¿Por qué? A ver, estoy imputado
bueno,
con
antes,
la sociedad
antes,
civil.
Antes, sí.
Sí, mucho
pero
tiempo
bueno.
antes. Pero
ya
bueno, sí, la cuestión es que la verdad es que no me lo explico, pero bueno, ya llegué, familia, ¿cómo están? Bueno, no tengo ninguna historia, cookie, que contar hoy, ni me quiero subir a ningún tren del mame, soy nueva, quiero ir poco a poco. La estaba tratando como un hombre,
sí.
Y Winnie the Punk
sí.
Es una dama.
Es una dama.
Porque me imaginé a,
claro.
Winnie the Pooh,
sí.
Entonces así, pero bueno, soy nueva y quiero ir poco a poco. ¡Jua! Bueno, pero sí quiero decirles que cada mañana, cuando salgo a correr, les escucho y me siento parte de esta familia. Somos desintegrados, con un lenguaje hecho a retazos de todas las lenguas, todos los acentos, como la ves, carnal. Bueno, como muchos de ustedes, me imagino, me siento ciudadana de ningún lugar.
Sí, claro.
Sí, un abrazo muy fuerte y gracias. Poco a poco me pondré al día con las 2 décadas y media que no los he escuchado. La resistencia existe desde Vallecas. ¡Oh, Vallecas!
Oh.
Yo la mandé a Lavapiés. Bueno, en Vallecas.
No.
Ahí, Puente Vallecas, Madrid. Está, bueno, pues está medio lejos de Madrid, ¿eh?
Póngale.
Sí,
centro,
está.
Centro no es.
Sí, no. Un beso. Nadie vive en el centro de Madrid. Claro. Convengamos que sí, nadie vive en el Retiro, no. Nadie vive en el centro de Madrid. Sí. Puro Airbnb. Un beso enorme, dice Winnie the Punk desde Vallecas, ahí, fanática del Rayo Vallecano. No, esto nos lo inventamos, pero para ubicarla perfectamente ahí en Madrid, España. Un beso grande para Winnie the Punk. Señoras y señores, y a Juchita de Juchitán, Oaxaca.
¿Cómo estás, Juchita?
Hola, amigues. ¿Cómo están?
Muy
bueno,
bien,
por fin estoy al día con los capítulos. ¿Qué pasa, Juchita?
Y nos retrasamos.
Empezamos. Lesbidrama, nos ponemos al día. Hacemos todo un cagadero como nos tiene acostumbrado Juchita. Llega, va, sufre como Precious. Vuelve a estar, se vuelve a retrasar y vuelve a estar al día. ¿Y ahora qué, amiga? Bueno, después del fin de la telenovela, he andado en duelo. Sí, con el corazón más que roto, llorando, riendo, maldiciendo, agradeciendo, como una drogada andaba. Sí, la puta locura, realmente. Bueno, ya intenté de todo.
La puta locura.
Sí, para exorcizar a mi amada de la mente, de mi casa, de mis lugares favoritos. La tenía, no sé, la tenía impregnada. Lo loco de todo esto es que la que... ¿Sabe lo que me caga de esto? Lo voy a decir, me voy a poner de pie y lo voy a decir. Y aquí nadie es culpable y nadie es quien para señalar nada. Pero lo que me caga horrendamente es que la que luchó por la relación fue la que al final dijo: no, ¿sabes qué? Todavía no es Reyes Magos, vuelvo en enero. O sea, ¿qué pedo? Luchaste, vienes, me desbarata todo. No, no es que... No es que esté del lado de Juchi. A ver, no hay que ponerse de lado. Son relaciones interpersonales donde dos personas formaron un vínculo que luego hay que deshacer. Pero me caga que vengan, te desbaraten toda la vida, te la pongan patas para arriba y luego cuando tienes todo hecho un cagadero sentimental, dice: bueno, no, pensé que iba a ser otra cosa. Me voy.
¿Pero cuánto hay de que nos desbaratan y cuánto hay que desbaratamos nosotros?
Bueno, el pirata me está defendiendo, Lagarto. Yo no sé, usted me cae gordo, váyase. Bueno, Juchita dice, bueno, yo intenté de todo para exorcizar. Sí, obviamente uno se pone también un poco de pechito. Digo, acepta las condiciones.
No, obvio.
Acepta las letras chicas del contrato, amigos. Claro. Bueno, pero la cuestión es que ahora estoy, pasé de, ay, no sé, esto que lo otro, formar ese vínculo. Y ahora tengo que exorcizarla a mi amada. De la mente de mi casa, de mis lugares favoritos, de todo Oaxaca.
No,
¿saben lo que es exorcizarla de Oaxaca?
No.
Donde nada se exorciza, nunca. Y bueno, y en las calles que camino cotidianamente, miro mi mana y no está sudada.
No, qué terrible.
Porque no voy de la mana con mi mana.
Claro.
Entonces, bueno, pero solo me quedan los fucking ecos de su presencia. Amor, 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 amor. Y el vacío rotundo de su ausencia. Bueno, aunque sí es desgarrador. En realidad estoy inspirándome para escribir poesía o algo así.
Claro.
Tampoco tanto drama. Pero bueno, lesbidrama full.
Drama.
Totalmente. Si no, bueno, antes que se espanten. Yo ya estoy espantadísimo. Es más, salí a defenderla porque dije: esta chava está alterada. Fierro, pariente, vamos a darle átomos. Bueno, no, estoy en terapia, ¿ok?
Ah, bien.
Estoy terapizada. Okay. Bueno, claro que sé que no es la morra tal cual. O sea, no hay algo que identifico, nombre, apellido, así como focalizando. Es algo, es la herida del abandono.
Claro.
La herida del abandono, del rechazo con la que, bueno, contacté.
Sí.
Obviamente, eso también explica de pasar a, no sé si quiero algo, a no. Aquí, a ver, la desesperación es: me estás cortando tú.
Sé que sí.
O sea, hagamos una puesta en escena donde te corto yo.
Totalmente.
No, y a lo mejor esto fluye un poco mejor.
Sí.
Si no hay mucho ego de parte de alguna de las dos partes, dirá: sí, cámara, al chile sí, no hay pedo, a ver, córtame. ¿No?
Para
terminar sin heridas. Bueno, ¿han escuchado la rola de "Ya no sé qué hacer conmigo"? Pues así ando. Bueno, me metí a clases de guitarra. Buenísimo,
bien,
perfecto.
Bien.
Sí, me encanta cuando uno, Juchita, empieza...
Se activa.
Cuando uno se mira al espejo y dice: no puedo seguir así. Y empieza a mamada y media, se anota en teatro, clase
está
de guitarra,
bien,
y que van, empieza a ver rol de TikTok, empieza a hacer bailes, se abre una cuenta en no sé dónde.
Es mejor todo lo otro porque empieza a conocer gente, cambia los círculos. ¿Vio?
No, aparte una gana.
Claro.
Porque por lo menos, no sé...
Sabe tocar guitarra.
Arpa clásica. Sí, ¿dónde aprendiste a tocar arpa clásica?
Cuando
a partir de que me dejó. Ah, bueno, buenísimo. Y así la morra tiene tres doctorados.
Totalmente.
Y bueno, así está el pedo. Y bueno, y me volví trepacerros para ver si encontraba la verdad en los cerros. ¿Y? La verdad del amor.
Sí.
Me encontré con el dueño de todos los minimercados, pero no con la verdad del amor. Cambié mi habitación a la bodega, a la que era mi cuarto, la hice oficina, como diciendo, esto es chamba. ¿Entiende? Como para deslindar los cariños, los afectos y las cuestiones corporales. Durísimo lo de Cuchita. Habilité mi patiecito para fiestas. Y que hagan lo que quieran. Y yo miraba desde la ventana. Se están quitando la ropa. Malditas lesbianas. Y cerraba así. Me metía para adentro. Y talleres de lectura en voz alta. A medianoche, como para que no me dejaran dormir. Y dice, bueno, estaba el pájaro en el cerro trepando cuando de pronto. Y yo dije, ay, empezaron con... Bueno, siempre que puedo voy con mis agüitas a curarme. Y me volví poeta de cantinas. ¡Qué fantástico!
Oh, claro.
Imaginen a Juchita con una botella de mezcal debajo del brazo, bien acodada, diciendo, ahora les voy a leer. Otra vez con ese del desamor, se callan, pendejos. Yo... imponiendo ahí la regla, ¿no?
Sí.
Y bueno, pero lo que quiero contarles...
aparte tiene que ser de desamor.
Sí, a ver.
¿Qué va a venir? ¿Con qué va a venir?
No, el otro es una marcha heroica, o sea, póngale tambores debajo
Sí.
No, es de desamor, de dolor, de sufrimiento.
Sí.
La poesía nació para sanarnos, o para hacernos, por ejemplo, pensar que estamos en el fondo.
Sí.
Y no, señoras y señores, aparece Gustavo Adolfo Bécquer y nos mete más a... la cuestión es que Juchita dice, pero lo que quiero contarles es que por fin, después de 10 años, terminé la universidad y obvio es todo ganancia esto,
güey. Qué bien.
Juchita, lo mejor que le pudo pasar es que esta morra la deje.
Mire la cantidad de cosas que está haciendo.
Mire, y mientras está diciendo esto, nos está tocando la guitarra.
No.
El concierto de Aranjuez. ¡No mames, güey!
Mire la velocidad que aprendió.
Otro pinche pedo. Juchita,
increíble.
¿Cómo la amamos a la Juchita?
Sí, sí, sí.
Bueno, y después de 10 años y salí de la universidad, voy a empezar los trámites de mi titulación porque dicen que estudié biología, pero yo nunca biologué. Biologicé.
Claro.
O biologante.
Pero estudié
biología. Entonces voy a tener el título de bióloga.
Perfecto.
Y sí, además quiero ir al próximo baile hawaiano en Ciudad de México.
No pensó en unirse.
De los de la biozona. Es que no tenía título y me sentía como una usurpadora.
Claro.
Pero no, ahora voy a empezar a biologizar.
Claro.
O algo así. Así que vengo en busca de consejo de la biozona. El consejo de la biozona es bailen hawaiano.
Sí.
Y bueno, pero ¿cómo reacciono? ¿Cómo relaciono mi chamba sobre identidad de pueblos originarios y los impactos acumulados que han tenido los desastres en el istmo, terremoto, pandemia, inundaciones, con biología evolutiva, en específico las estrategias de cooperación? Pero qué mamada. Juchita, ¿hace falta pedir consejo para eso? Si está más que evidente. Bueno, imagino que por ahí va a andar su tesis, ¿no?
Claro.
Sí, ahora lo comunicamos con el Juamás, ni de aquí ni de allá. En estos momentos ocupado. Pero bueno, alguien seguramente va, repito, ¿no? ¿Cómo relaciono mi chamba sobre identidad de gen? En realidad sería identidad de pueblos originarios y los impactos acumulados que han tenido los desastres en el istmo, terremotos, pandemia, inundaciones, con biología evolutiva, en especial las estrategias de cooperación. Muchas gracias. Si me solucionan eso, está todo chido. Bueno, y consejos de los doctores, doctoras, corazón. Sé que es cuestión de paciencia, pero ¿cómo afrontar? A mí, mire, como doctor corazón me dejó sin herramientas.
No,
le iba a decir que se anote en clase de guitarra. ¿Ya?
Sí.
Me muero de amor con Juchita.
Sí,
pasen sus mejores tips de aprendizaje, por favor, porque yo aún quiero insistir en el amor.
Obvio.
Por ese programa
retirada
del amor.
No.
A mí no.
Sí.
Tengo sangre muy caliente como para andar retirándome del amor. Así que, bueno, antes de emprender la retirada, prefiero, no sé, seguir intentando. Sí.
Lo que pasa
apuesta
es que
por
retirar,
el amor. Amor.
Retirando ahora para volver a entrar, ¿entiendes?
Sí, sí. No, estoy tomando carrera.
Exacto,
cuando entre voy a entrar como la mujer bala, así, lanzada desde
abre la
un cañón.
Se la lleva puesta.
Sí. Sin red, sin nada. Sí. Toro mecánico.
Sí.
Total, bueno, los amo mucho. Haré todo lo posible por encontrarles en Guanajuato. Un beso grande, dice Juchita de Juchitán, Oaxaca.
Beso.
Damas y caballeros, llega el Mostrenco desde el DF mexicano.
¿Qué dice Mostrenco?
Estimada nave chingona del amor, ¿cómo está?
Muy bien, ¿y usted? Bueno,
me pongo en contacto para mandar buenas vibras, pero tengo las buenas vibras. ¿Y qué hago con las buenas vibras?
Muchas gracias,
aviente las buenas vibras de siempre, el Mostrenco. Bueno, Mostrenco, te quedas con Campanita, lo cual ya casi no le voy a decir que es habitual, pero es de usted tiene mucha experiencia con todo esto, así que bueno, a patinar la Ciudad de México. Juntos, nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Manolo el Rolo, por el Macairodonte, por el Dakar de Bucaramanga, por la Roy de Oaxaca, por el Héctor de Ensenada, por el Manu de Ensenada, por el Tonayán de Ensenada, por el Parche Neurótico de Los Mochis, Sinaloa, por el Granjero Errante, por el Wolfman de ZC, por el Señor Galleta, por el Seco de Mérida, Yucatán, por el Fontanero Observador, por Piedra Sin Corazón de Hola. Así nos despedimos. Adiós, porque es verdad. Perdónenos sus monitores por la iPhone, pero nos escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sé que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo africana, conquistada, independizada, ancestral y calurosa, como Burkina Faso, güey.
¡Órale! Burkina Faso, hoy es el día de la independencia de Burkina Faso. Y es algo que no podemos dejar de lado.
Totalmente.
Porque somos burkineses. Bueno, país de África Occidental, más de 23 millones de habitantes, miren Burkina Faso, anteriormente llamada República del Alto Volta entre 1958 y 1984, se independizó de Francia justamente el 5 de agosto de 1960. El país fue nombrado Burkina Faso el 4 de agosto del 84 por el entonces presidente Thomas Sankara, y su capital y ciudad más grande es Ouagadougou. En Burkina Faso se hablan 59 idiomas nativos.
Ah, no.
Escucharon, 23 millones de habitantes, un lugar, una geografía reducida, 59 idiomas
¿cómo
nativos.
Se entienden?
El más común es el moré, y supongo que todos fluyen al moré para entenderse, pero cuando se da vuelta, los putean en uno de los 59 idiomas nativos. Lo habla aproximadamente el 50% de la población, el moré, así que el otro 50% habla lo que le sale el orto, y más o menos por señas se van comunicando todos los de Burkina Faso. Burkina Faso, ¿qué quiere decir en su lengua moré, en lengua nativa? Patria de hombres íntegros e incorruptibles. Y los presidentes de Burkina Faso miran por otro lado a los ministros y dicen, bueno, nos mamamos con el nombre, pero somos de Burkina Faso. Día de la independencia de Burkina Faso, país africano. Damas y caballeros, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso al pinche greñudo. Nativo de Burkina Faso y residente en Hermosillo, Sonora, México, pinche greñudo, un abrazo grande.
Un abrazo.
Damas y caballeros, nada más que agradecer, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.